queridos oyentes de Radio Sefarad, a este Revista de Medio Oriente, el programa en el que Masa Gabriel nos habla de los medios de comunicación y esas informaciones, esas noticias relacionadas con Israel. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro?
Muy bien, hoy no vamos a hablar de artículos en concreto, pero sí vamos a hablar de cómo desde cámara observáis los artículos, las noticias y cuáles son un poco los parámetros que utilizáis para fijaros y ver qué información llama la atención y no acaba de ajustarse de alguna forma a los estándares que se desarrollan en otro tipo de noticias que no están relacionadas con Israel.
Pues sí, quería hoy hablar porque a raíz de varias personas me han preguntado ¿cómo hacéis para monitorizar? ¿Cómo hacéis para saber cuando un artículo está mal? Y sobre todo, cuando está mal, ¿cómo responder? Porque una de las cosas que insistimos mucho no tiene ningún sentido, y esto lo es mucho en las redes sociales. Para quienes nos escuchan y son asiduos de Twitter, pues se pueden dar cuenta que todo termina, no todo, pero a veces un debate termina en una serie de insultos que no tienen sentido. Creo que hay parámetros importantes a los que hay que restringirse, ¿no? Y creo que por ahí, en primer lugar, la buena educación es siempre muy importante, pero bueno, el que no la quiera usar, que no la use. Cada uno es libre ahí en ese sentido, uno no lo puede decir, pero lo que sí hay que utilizar son herramientas un poquito rigurosas a la hora de analizar. Es decir, para empezar tenemos que entender qué medio analizamos, porque no es lo mismo agarrar un artículo del diario El País o de la agencia EFE o de Clarín o del Universal o yo qué sé, de medios que quieren ser referentes, de medios con cierto prestigio, que agarrar un blog de un antisemita cualquiera en internet. Tiene uno que saber con qué está lidiando. Hay medios que no es precisamente el rigor a lo que están optando, con lo cual también en ese sentido hay que saber en dónde se mueve. También hay que saber cuando uno se dirige a algún medio, pues en qué medida esto tiene importancia. Si tú tienes un blog, insisto, que lo leen tres gatos, pues ¿para qué vas a montar? O sea, sí puede tener sentido, porque hay sobre todo hay unos mensajes y unos discursos dolorosos que uno quiere responder a la persona, pero hay que saber también ahorrar las energías, porque no puede uno lamentablemente pasarse todo el día delante del ordenador respondiendo. Bueno, lamentablemente no, afortunadamente, porque si no uno termina muy quemado. Entonces hay que saber un poquito, en primer lugar, dónde sale este artículo que queremos analizar o del que vamos a hablar o el que nos queremos quejar, en qué medio sale, cuál es el objetivo del medio. Insisto, si el medio es un objetivo propagandístico, pues adelante a responder con propaganda, pero si es un medio que se quiere relevante, que se quiere profesional desde una perspectiva periodística, pues es interesante, por ejemplo, ir a ver también el libro de estilo de dicho medio, a ver si el artículo del que vamos a hablar se ciñe a los estándares del medio. Es decir, si el medio dice todo artículo tiene que escuchar la voz, tiene que tener las voces contrarias o lo que sea, tiene que haber las dos versiones de una historia, pues ahí ya tenemos algo a lo que aferrarnos y nos vamos a ver el texto en cuestión y vemos que en el texto en cuestión solamente hay un lado, solamente hablan del lado anti-israelí. Entonces, señores, le falta, ¿qué es lo que dice Israel? Ahí les falta ese lado. Entonces, según su libro de estilo, todo artículo tiene que tener esto, pero este no lo incluye. Entonces ya tenemos, digamos, una herramienta esencial. Pero por eso insisto que vean bien dónde van. Luego, una vez que ya saben dónde, que el artículo que van a analizar, dónde está situado. Porque no es lo mismo poner la sección de opinión que la sección de información. Y esto es muy, muy difícil, porque en opinión pues se va a ver editoriales, tribunas, artículos que escribe otra gente. Sería interesante en ese sentido cuando uno hace un seguimiento generalizado de todos los artículos de opinión, ver cuántas voces discrepantes hay. Estoy pensando, por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo de política nacional española. pero que es muy interesante porque yo tuve un debate en su momento dado con el diario El País, porque con respecto al enriquecimiento de uranio de Irán, no habían puesto ningún artículo desde una perspectiva israelí, todo era a favor del acuerdo con Irán, y no había ni un solo artículo que presentara una voz contraria. Obviamente era la línea editorial del periódico, pero bueno, el lector tiene derecho a saber lo que opinan los otros lados sin ridiculización del otro lado. Sin embargo, ahora estaba viendo que con la cuestión de los, hace un tiempo, ahora hace poco, de los indultos a los independentistas catalanes que organizaron un referendo ilegal, pues ahí había artículos a favor y artículos en contra, presentando interesantes argumentos para ambos lados. Entonces, bueno, pues esto es lo que uno debería decirle al diario El País: ustedes son capaces de hacerlo con política nacional, háganlo con política internacional también. No caricaturicen sistemáticamente al contrario. Pero bueno, esto es uno de los ejemplos. Luego, lo que decía, estando en opinión, no es lo mismo opinión que en las páginas de información. En opinión, una persona puede opinar lo que le da la gana. Una persona puede escribir: a mí Israel me cae fatal, me parece un país horrible, me caen mal los israelíes, de toda la vida me han caído mal. Bueno, pues está muy bien que una persona escriba eso, porque tiene todo el derecho del mundo. El problema es cuando esa opinión la sustenta con datos que son falsos. Porque uno puede decir: no, a mí Israel me cae fatal. Me cae fatal porque me caen mal, porque yo qué sé, por cualquier motivo. Pero lo que no puedes decir es: no, a mí Israel me cae mal porque cometen un genocidio. No, porque eso no es verdad. Entonces usted ya ahí está empezando a meter una información que no es cierta para sustentar su opinión. Entonces también hay que... La opinión también se puede opinar, opinar es libre, pero uno tiene que basarla en hechos reales. Entonces, esto con respecto a lo que es la sección de opinión. Ahí existen las cartas al director, que recomiendo a la gente que les escriban a los medios cuando estén en desacuerdo con algún artículo, pero con datos. Uno no puede escribir un artículo diciendo: no, este autor es un imbécil, porque eso no llega a ningún lugar. Pero uno sí puede decir: no, mire, este autor dice que Israel comete un genocidio, es mentira, la población árabe no ha hecho más que aumentar, etcétera. Es una acusación falsa, bla, bla, bla. Después, cuando ya nos vamos a los artículos de información, pues justo lo contrario que hemos dicho. Así como se puede meter información obviamente en un artículo de opinión, pero tiene que ser veraz. Bueno, pues un artículo de información tenemos que estar seguros de que no se editorializa esa información. Es decir, que no se añaden pequeños comentarios opinativos. Que la información es la base y no la opinión, porque lamentablemente estamos mucho en una época, en esta especie de posmodernidad, en la que lo emocional, lo subjetivo, tiene mayor fuerza que la realidad. Hay que recordar a los medios: está usted informando, no puede opinar. Hay mucho en la que eso se ve mucho en lo que es la adjetivación de los medios. Se tiende mucho a adjetivar a los israelíes y no se pone ningún adjetivo con los palestinos, por ejemplo. Y eso es muy, muy... Esto me está recordando un titular una vez, que había una niña de 13 años había sido asesinada por un palestino. Y entonces el titular del diario El País es: muere una colona a manos de un palestino. Entonces recuerdo haberme quejado, haber dicho: ¿qué es esto de una colona? Me dice: ¿era colona? Dice: sí, y el palestino era terrorista, pero así como no adjetiváis al palestino, pues ¿por qué tenéis que adjetivar a la muchacha? Aparte de que lo de colona ya tiene en sí una carga que es dudosa, pero bueno, al final lo cambiaron por que moría cerca de una colonia, o sea, ella no la definían, pero bueno. Que existe eso. Luego, sí, cuando vean el tema de los adjetivos, fíjense que el léxico, ¿no? Cuántos adjetivos se utilizan para unos, cuánto para otros, qué tipo de adjetivos, si son peyorativos. Si se fijan, la gente en general verá que muchas veces cuando se define a los políticos israelíes siempre van con un ultra, ultra algo, ultra nacionalista para Bennett, ¿no? Es muy gracioso. Bennett, que está formando un gobierno con árabes, gays, gente del movimiento LGTB, gente del grupo más de izquierdas en Israel, etcétera, y de repente hablaban de él, del ultranacionalista Bennett. Y sin embargo luego te estaban hablando del candidato iraní, que es un clérigo de lo más extremo, y le hablaban del conservador. Fíjense que el ultra, el que tiene más el derecho, es el suele ser Israel. Bueno, fíjense en eso, ¿no? Que el artículo no tenga dejes opinativos, que sea una cuestión puramente informativa. Que estén las dos versiones. Es decir, está muy bien que haya una versión desde una perspectiva palestina, pero tiene que estar la versión desde la perspectiva israelí. También, y esto ya es para nota, porque esto es apenas se consigue, pues sí, pero es muy interesante si uno lee un artículo, ver que el palestino suele estar humanizado. O sea, tenemos un niño generalmente, una persona con nombre, apellido, profesión, y en el lado del israelí, cuando nos hablan de los israelíes, suele ser algún comunicado. Es decir, el pequeño no sé qué dice que sufrió mucho con esto. El Ministerio de Exteriores israelí mandó un comunicado alegando que... Bueno, estas son cuestiones también, si lo ponen en una balanza, ¿qué dicen de unos y qué dicen de otros? Otra cosa, bueno, por supuesto, lo primero que hay que hacer, y es lo primero que hacemos nosotros, es que cualquier noticia que agarre uno, se va a leer la misma noticia en varios medios distintos, de diferentes colores, de diferentes sensibilidades, diferentes opiniones, diferentes tendencias. ¿Por qué? Porque ahí uno es cuando ve toda la información. Muchas veces un medio le quita información a la historia, descontextualiza porque no va en la línea que quieren. Bueno, pues ese contexto lo van a encontrar en otros. Yo recomiendo mucho, ante cualquier noticia que uno quiera analizar en España, por ejemplo, pues que se vaya a Haaretz. Muchas veces verán que es un copia y pega mal traducido de Haaretz, pero bueno, esto es lamentable, pero es así. A veces incluso son malas traducciones de Haaretz, pero bueno, yo recomiendo que uno se vaya a leer Haaretz para ver el original de la noticia que está leyendo, y después que lea Jerusalem Post, que lea Ynet, que lea Times of Israel, que se vaya a Reuters, a Associated Press, etcétera, un montón de otros medios que van a traer información complementaria. Y quienes tengan redes sociales, pues que busquen ya personas de las que uno se fíe, que muchas veces informan desde ahí. Uh-huh.
Bueno, Masa, pues yo creo que has hecho un repaso conciso de cómo monitoreáis las noticias en Revista de Medio Oriente. Lo has compartido aquí con los oyentes. Yo invito a los que nos escuchen, si tienen alguna cuestión, pues que nos lo hagan saber y nos escriban a redaccion@radiosefarad.com. También les invitamos a visitar la página web revistamo.org, que es la web de Revista de Medio Oriente. Y nada más, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
No. Bueno, esto es que un día, si queréis, hacemos varios días de análisis de medios. Porque esto da para mucho, titulares, entradas, fotografías, hay que fijarse en todo.
Bueno, pues en otros programas, en otras revistas de Medio Oriente, veremos en la práctica todos estos asuntos que hoy nos has comentado aquí, todas estas maneras de analizar las noticias. Te agradecemos compartirlo aquí con nosotros y te esperamos en el próximo Revista de Medio Oriente.
Nos reencontramos la semana que viene, Alejandro. Muchas gracias.